Pues hermano, hoy vamos a terminar mediante el estudio en el libro de Sofonías. Amén. Y Sofonías nos estaba hablando, gloria a Dios, la semana pasada acerca del juicio de Dios. Amén. Sobre Israel y sobre las naciones. Amén. Y empezamos a hablar sobre dos naciones de ella. Amén. Empezamos a hablar de Moab y de Amón. ¿Sí recuerda? Y entonces hoy el tema toma en ese mismo punto y menciona aún más a dos naciones más, sobre las cuales Jehová Dios pues todavía tiene una cuenta pendiente. Eso sí que está feo. Eso de que usted sabe que usted no puede estar tranquilo. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo sí, de momento uno sabe que uno tiene una deuda con alguien, pero uno como que no está tranquilo. Si uno tiene un problema con alguien, pues uno no está tranquilo. Amén. Imagínense tener un problema con Dios. Que Dios le diga, tengo unas cuentas contigo. Imagínate que de noche Dios te diga, yo tengo unas cuentas que ajustar contigo, ¿oíste? Imagínate, pues se le va el sueño a uno hasta que él no ajuste cuentas con uno. Pues así va a ser con dos naciones hoy, pero también después se va a dirigir al pueblo de Israel. Pero usted va a ver que lo que está detrás de ellos es que Dios tiene la intención, ¿verdad?, de restaurar a su pueblo, al igual que lo hizo con nosotros, que antes de estar en Cristo estábamos todos perdidos. ¿Amén? Y eso usted va a ver que es como un adelanto, ese asunto de dame los perdidos acá que yo los voy a restaurar. Y a los que no quieran y quieran seguir en la maldad, pues ellos se van a buscar el castigo que les tengo deparado también. Todo eso es un adelanto de lo que va a venir en los tiempos del fin. ¿Amén? Y lo vamos a poder ver hoy a través de Sofonía. Así que hoy vamos a estar en estos versos del 12, capítulo 2 en adelante, hasta el final del libro, Dios mediante. ¿Amén? Para la gloria del Señor. Y el versículo clave es Sofonías 3:13, que quiero que un hermanito me lo lea ahí, con mucho ánimo. Gloria a Dios. David, ¿cómo dice? Sofonías 3:13.
El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice.
Gloria a Dios. Si yo le dijera, está hablando de Israel, ¿verdad? Si yo dijera, hoy Israel como nación tiene ese tipo de situación. No, hoy no. Usted sabe que Israel hoy es el foco del problema allá en lo que llaman hoy la gente le ha dado con llamarle el Mediano Oriente. ¿Amén? Es un problema. Eso es Israel como nación. Y hoy, los judíos, como llamados a ser siervos de Dios, ¿están a tono con el plan de Dios? No, ¿por qué no? Porque no han creído en Cristo Jesús, porque es que la piedra central, como dice, la piedra que desecharon los edificadores, la cabeza del ángulo, ellos la desecharon. Pues si tú desechas la llave, la clave del plan, pues no hay, o sea, no puede haber un congracia, digo yo, asociación, ¿verdad?, o alineamiento con lo que Dios tiene para ti. Así está ese pueblo. Pero aquí dice que eventualmente todo eso se va a corregir. Hoy vamos a ver los detalles. ¿Cómo es que eso? Dios lo va a corregir. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que, de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad?, en general, como lo había yo mencionado al principio, Sofonía fue usado por Dios para anunciar, eso es lo que hay que decir, vaticinar. Esta es una palabra de domingo que la estamos tirando al mal. Cuando dicen el vaticinio, el augurio, el oráculo y todas esas palabras finas, lo único que quiere decir es él predijo, o sea, él anunció antes de que pasaran, ¿qué cosa? Unos juicios contra Jerusalén. Cuando habla de Jerusalén es figurado porque habla de la nación completa. ¿Sí? Como dijeran, y allí hay unos asuntos que Dios tiene que ajustar con San Juan. Y la gente dirá, ¿y con Aguadilla no? No, Aguadilla también está acá en San Juan. De hecho, antes Puerto Rico era San Juan y San Juan era Puerto Rico. Eso es otra historia. Y al mismo tiempo, lo que hizo Sofonía, palabra de Dios, es anunciar promesa de restauración para el remanente fiel. O sea, primero, habla de unos juicios contra un pueblo. ¿Permiso? ¿Ah? En ningún lado, está bien. Pues lo puedo usar con medido. Ah, están cerrados. Ah, están siguiendo el procedimiento, pues. Pero si es una cosa apoteósica, pues lo consideramos. Lo agregamos. Gloria a Dios. Seguimos. acordarme de que esta porción que dije ahora la voy a bajar de la grabación. ¿Ok? Está bien. Eso es acá para los locales. Bueno. Amén. Otra cosa es que el Nuevo Testamento es confirmado por sofonía. Muchas personas piensan en el Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, hablan cosas tremendas, pero como que no tienen que ver una cosa con otra. No es así. Vamos a ver, ya hemos empezado los estudios en Isaías los domingos. Usted va a ver que Isaías es como otro evangelio. Amén. Hablando de Cristo, del Cristo que viene. El mismo Cristo citó a Isaías diciendo, Isaías cuando dijo esto estaba hablando de mí. Amén. Pues lo mismo pasa con Sofonías. Cuando usted vaya a ver libros proféticos como, por ejemplo, 1 Pedro, amén. 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 4, y ahora cuando vayamos a Apocalipsis completo, usted va a ver que lo que decía Sofonía encaja con lo que está puesto. ¿Amén? ¿Ok? Y básicamente el mensaje que usted va a ver en Sofonía, especialmente ahora al final, es el mismo que estaba dando, amén, el Nuevo Testamento. ¿Amén? El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, según dijo Juan. Eso es así, claro. ¿Amén? Lo vamos a ver a través de los detalles. Y las metas de enseñanza, obviamente, vamos a conocer los juicios, las promesas, ¿ven? Y especialmente estar claro de que lo que nos dice la palabra del Señor es que Él todavía hoy está dispuesto a restaurar cuando uno quiere restaurarse. ¿Ven? Lo que es importante para uno restaurarse es arrepentirse. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¿Cómo está Wilmer? Mira, Wilson también. Gloria a Dios. Bueno, tres porciones que vamos a estar viendo hoy. Primera tiene que ver con un liderato decadente. Después vamos a hablar del remanente fiel. Y por último vamos a ver de ese rey que va a poner vergüenza a aquel que no ha seguido el consejo de Dios en amar la vergüenza y amar la misericordia y servir al Señor. Amén. Eso lo vamos a ver hoy a través de Sofonías. Gloria a Dios. Así que, empezando, ¿verdad? Se supone que empezáramos literalmente en el verso 12 del capítulo 2. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero si te va un poquito atrás, ¿verdad? Quiero repetir solamente una porción bien breve de la parte que cubrió el hermanito James. Si te va al verso 4, rapidito, ¿verdad? Para setear el contexto de lo que vamos a hablar hoy, poner el contexto. Amén. Habla de cuatro naciones. De hecho, el capítulo 2 se titula Juicio contra las naciones vecinas. ¿Sí? Así que, en ese caso, lo que está hablando Dios es acerca de cuatro naciones específicas. ¿Sí? Y vamos a ver en detalle, aquí solamente es un resumen, pero vamos a ver rapidito una reseña de las cuatro. ¿Y por qué es que Dios iba a tener un juicio sobre estas naciones, ¿verdad? Para poderlas ubicar en el mapa. Amén. Está hablando de Etiopía, ¿no? Menciona Etiopía, que en los mapas, ¿verdad?, aparece como Cus, los Cusitas, ¿sí recuerdas? Cus, ¿eh? Después habla, gloria al Señor, también de los asirios, ¿sí? El pueblo este que se llama Asur, ¿sí? Entonces, si vamos a otro mapa, ¿verdad?, porque Amón y Moab son un poco más chiquitos. Entonces, Amón y Moab, esta porción aquí es donde está el pueblo de Israel. En este otro mapa anterior, pues Amón y Moab caen como por aquí, ¿verdad? Dos naciones acá. Básicamente, lo que está diciendo es, una al sur, otra al norte. Gloria al Señor. Entonces, Moab en aquel tiempo, ¿verdad?, era un poco más abarcadora. Una al este y otra al oeste. Más o menos los cuatro puntos cardinales respecto a la nación de Israel. Norte, sur, este, amén, este y oeste. Y tenía, ¿verdad?, un algo representativo para cada una de ellas. O sea, no es para decir, ¡ah!, como no mencionó a los filisteos, pues los filisteos están salvados. Eso no es la intención. La intención es poner algo representativo de que Dios está llamando a todos los pueblos a que lo obedezcan y se arrepientan. ¿Amén? Y aquí en Sofonía, pues lo repite otra vez más. En estos primeros cuatro versos de esta porción, del 4 al 7, gloria al Señor, está hablando, bendito sea el Señor, está hablando de la parte, gloria a Dios, de Filistea en este momento. ¿Sí? Filistea, que está esta parte, ¿verdad? Cuando habla de Filistea, había tenido una asociación, Filistea, la parte de Edom, ¿se acuerda de Edom? Moab, Sí, toda esta porción que está aquí más o menos al oeste, ¿verdad? Podemos decir. Y ese Filistea, de Filistea salió Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? De Filistea salieron otro montón de líderes que guiaban a su nación a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Amén. Estuvieron mucho tiempo, como usted ve el libro de los jueces y ve el libro de Primera de Reyes, también que ya estudiamos, va a ver ahora el Segundo de Reyes, también todavía estaban ahí. Y estaban siempre en contra de la obra que Dios estaba haciendo en Israel. Así que, primero en la lista, habla aquí, ay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos, dice. ¿Qué? Dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán y en las casas de Ascalón, dice el verso 7, dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Amén. Así que desde todo ese litoral, ¿verdad? Aquí menciona Ascalón, ¿ves? Que está esta ciudad. Todo esto aquí, que ellos piensan que es de ellos, eventualmente Dios se lo quitará y se lo dará a su pueblo. Y todo vendrá a ser parte del plan de Dios. Hay un juicio contra Filistea. Amén. Más adelante hay un enemigo en el oriente, ¿verdad? Y los aglomera en Amón y Moab. Si ves, ve el verso 8, dice, yo he oído las afrentas de Moab, o sea, la burla de Moab contra su pueblo, y los denuestos, o sea, las ridiculeces que hacen ellos contra Israel de parte de los hijos de Amón. Los amonitas y los moabitas. Amén. Es bien interesante decir que en Moab habían parientes que eran de David. ¿Se recuerda? De la línea de Ruth. Y eventualmente, pues parte de la familia de David, por la parte materna, estaba en Moab. Pero eso no quiere decir de que, pues tienen, son familia de David, ellos están, claro, están amparados. Porque Dios le va a pedir cuenta a todo el mundo. Y aquí en este caso habla de esas dos naciones que estaban al este de Israel. Amén. Estos pueblos, por ejemplo, fueron bien crueles contra todos aquellos que ellos sabían habían descendido de Abraham. Amén. Y también eran bien dados al orgullo y la idolatría. Así que Dios eventualmente iba a llegar un momento que le iba a pedir cuenta. Así que hemos visto un pueblo al oeste, dos pueblos al este. Amén. Y entonces ahora vamos al sur. En el mapa que vimos allá abajo, Kush, Etiopía. Lo interesante que hay que notar aquí es que para el tiempo en que se escribe esta profecía, los reyes de Egipto eran de una línea que descendía de los etíopes. Así que, para los efectos, Etiopía y Egipto, Egipto y Etiopía, pues eran la misma cosa. Cuando habla de Etiopía aquí, se está refiriendo a esos faraones etíopes que eran los que gobernaban Egipto en aquellos tiempos. ¿Ok? ¿Qué gran evento sucedió en este lugar de Egipto? El cautiverio. ¿Amén? Al principio, Egipto le abrió las puertas a Jacob y su descendencia. Pero cuando vino otro faraón que no conocía a José, se hizo el de la vista larga y los oprimió y los esclavizó hasta que Dios escuchó su clamor y los sacó de allí. Amén. Así que usted dirá, pero ya Dios arregló cuentas con ellos cuando sacó a su pueblo de allí. Pero la opresión continuaba durante muchos cientos de años. Ese pueblo siempre, ¿verdad? En la mayoría de las veces, en ocasiones no, pero en la mayoría de las veces, estaba en contra de la obra que Dios estaba haciendo en Israel. Amén. Así que Dios ha sido paciente. Hoy en día todavía no ha sucedido nada de esto, nada de esta profecía de Sofonías. Pero hermano, cuando Dios habla y dice algo, eso ya está dicho. Así que en un momento dado en el futuro, todo esto será realidad. ¿Okay? Fuimos al oeste, al este, al sur, ahora falta el norte. ¿Verdad? Para la nación del norte, el verso 13 al 15, dice, extenderá su mano hacia el norte y destruirá a Asiria. Y han habido muchos pueblos que han vivido en Asiria. ¿Qué? Muchos dirán, esa profecía se cumplió ya, porque hoy Asiria como tal no existe. ¿Ya? Pero la realidad es que estos pueblos como tal hoy, con ese nombre, no existen. Filistea, hay gente que dice, esos son los palestinos de hoy. Pero no es necesariamente lo mismo, eso está más mezclado. A los asirios hoy no existen. Amén. Los etíopes, pues tú dices, sí, pues Etiopía, pero no como existía antes. ¿Amén? Y Amón y Moab, pues de la misma forma. ¿Qué está queriendo decir el Señor con el juicio a estas naciones? Que como ya no existen, no va a ser. No. Está queriendo decir es un ejemplo, ¿verdad? En general, de lo que Dios tiene como expectativa respecto a las naciones. ¿Ok? Y dice, ah, pues como ahí no estaba incluida Costa Rica, pues quiere decir que Dios no tiene caso con Costa Rica, ¿no? O contra Puerto Rico, o contra Estados Unidos, o contra Rusia, ¿ves? Porque esos nombres no existían en ese momento. Pero lo que Dios quiere decir con esto es que Él está llamando a las naciones a cuenta. Y en un momento dado, Él va a pedir cuentas, ¿amén? ¿Dónde está la fe de la nación? ¿Quién gobernó la nación? ¿Quién llevó, amén, la nación a honrar o a deshonrar a Dios? Y esto es en términos generales. En términos específicos, pues habla de algunas cositas que sí tenían que ver con Egipto. Por ejemplo, lo de que fueron los esclavizadores de Israel. Los amonitas, porque le hicieron la vida imposible cuando Israel iba subiendo a la tierra prometida. Los filisteos, porque le hicieron guerra a Israel durante varios siglos, por no decir milenios. Los asirios, porque literalmente descuartizaron a la gente de Israel. Malos, terribles que fueron ellos, lo vimos, lo estuvimos estudiando, los profetas que estudiamos hasta hace poco, hace unas semanas atrás. Así que, usted ve que Dios tiene un asunto con ellos. ¿Amén? Ahora, quiere decir que los que el pueblo que dice que sirve a Dios estará exento de esas cosas. O sea, Dios mide con una vara a unos y con otra vara a otros. Muchos nosotros diríamos, no, porque se entiende que el concepto es que Dios es justo con todo el mundo. ¿Amén? Y se esperaría que Dios le diera a todo el mundo, amén, como es justo. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El problema es que la gente hoy quiere decidir qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. ¿Amén? Yo creo que si tú le preguntas a cualquiera en la calle allí, dice, mira, a una persona que cogió, iba por ahí en exceso de velocidad y le pasó por encima y chocó con alguien, por ejemplo, un carro, iba cruzando y le dio, y la persona quedó mal, quedó inútil. Esa persona que chocó al otro, ¿lo deben castigar? Y todo el mundo va a decir, sí, eso hay que castigarlo de esta forma. Entonces unos te van a decir, unos más exagerados que otros, el tipo de castigo que tiene que ser es que hay que dar. Todo el mundo está de acuerdo que sí, que hay que castigar. El asunto empieza entonces a tornarse un poquito más diferente cuando a ese que supuestamente hay que castigar es hermano tuyo, o es el tío tuyo, o es el primo, o es alguien que tú conoces, o es un pana fuerte. Entonces ahí como que la noción esa del juicio empieza a diluirse. ¿Amén? Ahí es que está la diferencia, una de las diferencias, entre nosotros, los juicios de nosotros, los juicios de Dios. Los juicios de Jehová, dice la palabra, que son perfectos. Y Él tiene todas las cosas claras en perspectiva. Y Él no va a exagerar un punto y amainar el otro. Él lleva todo, ¿verdad? Como dice la palabra, usted va a ver que al final los libros van a ser abiertos. Y lo que va a estar ahí es indiscutible. Y todo Dios lo va a tener puesto ahí. No va a haber nadie que va a decir, no, pero esto se sobreentiende, que es esta cosa, y aquello se cancela con esto. No, todo va a estar puesto allí. Y cuando Dios lo evidencia, nos da este adelantito, a Sofonía. Se dice, mira, esto es lo que va a estar pasando en los tiempos finales. Va a haber un arreglo de cuentas entre Dios y las naciones. ¿Amén? Usted podrá decirlo, hoy, ¿estará Dios arreglando cuentas con las naciones? En algunas cosas usted ve a Dios obrando allí, porque muchas de estas cosas que usted ve, hermano, sucediendo es la mano de Dios, pero todavía no es el fin. El fin todavía está por venir. Todos pensamos, ¿verdad?, y confiamos que por las señales que vemos, el fin no se tarda, hermano. Así que hay que estar preparado con Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al capítulo 3. Ya usted vio que anunció el juicio contra las naciones y que ya se acabó. No. Ahora vamos a la porción, gloria a Dios, donde habla de cuál, de quién no ha hablado todavía, de su pueblo. Habló del norte, habló del sur, habló del oeste y del este y la del centro. Vamos a ver qué dice ahora acerca de su pueblo. Amén. 3, del 1 al 8. Ajá, Lorimán. Gloria a Dios.
¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra.
Amén. Gloria a Dios. Ahora, cambia el enfoque, hermano. El verso 1, usted ve que dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Usted dice, ¿y cómo uno sabe que está hablando de Jerusalén? ¿Cómo usted sabe que está hablando de Jerusalén? No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ahí está la clave. Pues obviamente, no menciona a Jerusalén, pero como dice, se supone que de esa ciudad Jehová es su Dios. Pues, está hablando de Jerusalén. De la misma forma que en otros lugares dice Sion. Aquí dice Jerusalén representando al pueblo de Dios. Hermano, ¿qué peculiar tiene este pueblo? Además de que en el Antiguo Testamento es un tipo de la iglesia. ¿Sí sabes lo que es un tipo? Es como si fuera una representación, un ejemplo o una figura de lo que sería la iglesia. La iglesia que hoy usted es cuando usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador. Amén. Y es salvo por su gracia. Se pasa a ser parte de la iglesia. El Israel de Dios que menciona. Y lo va a ver a través de los libros que nos faltan por estudiar, especialmente el de Apocalipsis. Ese Israel de Dios de hoy es lo actual de lo que en aquel tiempo se llamaba el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios fue el pueblo a quien Dios entre la tierra dice, yo no te escogí porque tú eras gran pueblo en tamaño. Amén. Ni porque tuvieras las mejores cualidades, porque tuvieras fama de ser fiel, o que fuera sumiso, al contrario, porque era más bien era un pueblo bien terco. Y se ve evidente que Dios escogió a este pueblo, al pueblo que evidentemente del cual a través de Abraham sacó este pueblo, que eventualmente tomó el nombre de Jacob, Israel, para mostrar en él lo siguiente: si Dios ama a Israel, ama y puede amar a cualquiera. Amén. Si Dios tiene paciencia con Israel, puede tener y tiene paciencia con muchos otros que no es Israel. Pero usted sabe que aquí nos enseñan que el que conoce las cosas es el que más responsabilidad tiene. ¿Sí? Ejemplo. Si el primero que se da cuenta que viene una tormenta para Puerto Rico es el Servicio Nacional de Meteorología, ¿sí? Ya hoy en día no es así, ¿verdad? Medio mundo se da cuenta, pero ellos son los responsables por si saben que viene un huracán, ¿qué tienen que hacer? Anunciarlo. Si no lo anuncian, pues ellos son los primeros culpables de cualquier desgracia que pase. ¿Sí? Amén. La Biblia le llama a eso el deber de la atalaya. Y lo hemos visto a través de Jeremías, lo hemos visto en Ezequiel, lo hemos visto proyectado a través de la Escritura. ¿Qué pasa con eso? El atalaya de la humanidad, del mundo, de la tierra, es el pueblo de Israel. A ese fue que Dios le encomendó la ley. y le encomendó su santa palabra para anunciar justicia, juicio, misericordia y salvación a las naciones. Primero a través de toda la representación de Dios en el Antiguo Testamento, pero eventualmente se iba a culminar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dios esperaba que ese pueblo creyera en Jesucristo cuando Jesucristo fue enviado. Y por eso la Biblia dice que vino a los suyos a completar ese plan, pero los suyos no le recibieron. Esa es la connotación. Así que Dios tenía unas expectativas tremendas con Israel. Ahora, después que habla de Asiria, de Etiopía, de Filistea, de Amón y Moab y el resto que estaban implicados allí, ahora dice, ¿y tú, pueblo mío? ¿Estás tú en mejor estado que los que están alrededor? Vamos a ver, vamos a pasar un quiz. Esto es un quiz, quizás, una prueba corta. ¿Okay? Y ahí empieza. Amén. Y vamos a ir a algunos detalles, ¿verdad? Para poder ver esta porción. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿cuál es la calificación de esta, que resulta de esta evaluación de Jehová Dios a su pueblo? De los pueblos de alrededor ya habíamos visto y conocemos muchos detalles. Ok. Dice primero, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿Usted querría estar al lado de alguna de estas personas? Imagínese un príncipe, o sea, un gobernante, un político, un alcalde, un gobernador, ¿verdad? En este ejemplo, que son como un león rugiente. Imagínese, si usted le dice, mira, allá adentro de ese parking hay un león rugiente, ¿qué usted va a hacer? ¿Para allá no va? Si dice, mira, ¿tú sabes qué? Ese juez que te va a atender allí es un lobo nocturno que se come todo y al final por la mañana aparece el hueso pelado. ¿Qué usted va a hacer? ¿Allá tampoco va? Pero se pone más grave cuando dice, ah, pero es que no se supone que ellos sean así. Se supone que ellos sean el espejo de Jehová. Que si Dios es misericordioso, pues ahí está el espejo de la misericordia. Que si Dios es manso, ahí ven el ejemplo de la mano, que si Dios es Dios de paz, por ahí, todas las cualidades que Dios siempre ha querido que su pueblo tenga, ellos tenían que ser. El ejemplo, como dice, tú quieres ver lo que es una persona buena, una persona amable, una persona santa, vamos a buscarlo en el pueblo de Israel. Tú quieres ver lo que es un juez justo, vamos a buscar en los jueces de Israel. Y por ahí ya te sabe el ejemplo. Pero cuando pasa revista, hermano, ¿qué hicieron? Fracasaron. Y sigue diciendo, sus profetas son livianos. ¿Qué quiere decir liviano? Es que hablaban las cosas, los primeros que no creían lo que hablaban eran ellos. Ni ellos, ni él mismo se lo cree, era lo que decían de los profetas. Hablaban, Jehová dice esto. Como que dice, y me importa poco lo que diga Jehová, porque él no vivía una vida de acuerdo a Jehová, a Dios. Ni esperaba que el pueblo hiciera caso de sus palabras. Por lo tanto, sin autoridad, sin compromiso y sin entrega a Dios, Dios los tenía ya por livianos. Y lo dice ahí, hombres prevaricadores. ¿Qué es un prevaricador? Palabra de domingo en un mar. ¿Qué es prevaricar? ¿Ah? Prevaricar es transgredir la ley, o sea, violentar la ley. Lo mismo que ellos como profetas estaban llamados a ser ejemplo de, eran los primeros que la infringían. Así que ellos no cumplían la ley. Dice, sus sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Por qué? ¿Cómo tenía que presentarse el sacerdote cuando iba a ofrecer la ofrenda mecida y quemada delante de Jehová? Limpio, cuando iba a ofrecer el incienso. Cuando iba a entrar al lugar santísimo. ¿Pero qué pasaba? Decía Jehová, se presentan delante de mí sucios y contaminados. Porque no están viviendo una vida santa, no están viviendo una vida de acuerdo a mí. Falsearon la ley. Como quien dice, Dios dice esto y Dios no lo estaba diciendo. ¡Qué cosa terrible, hermano! Dice, el 5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio y nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Si habían sinvergüenza, eran esos que estaban allí, hermano. ¿Ok? Hermano, pero compare hoy con los pueblos. Compare hoy Israel con aquellos pueblos de alrededor. Compare este juicio que hace aquí con los pueblos de hoy en día. Con nuestros líderes políticos, para no ir muy lejos ni que le dé mucho trabajo. ¿De qué viven aquí los medios de noticias? Fulano, lo cogieron con las manos en la masa. Aquel otro chismeó del otro político. Fulano quiere serrucharle el palo a aquel en tal escaño. Roban. Fulano con 25 cargos de corrupción. ¿Ah? Y después dice, yo no robé. Otros robaron, pero yo no los vi. Mire, y así andan, hermano. Entonces, ¿ah? Que no hicieron nada. O sea, mienten impunemente, sabiendo que están mintiendo, pensando que se van a salir con la suya, y ni aún así. Miren, no se salen con la suya ni en un sistema corrupto, porque algunos mismos jueces también están en la misma jugada. Y ni ahí salen bien, imagínense, si son malos. Pues, ¿qué habla de eso, hermano? Que este mal que Dios ve aún en su pueblo, y lo había visto en los pueblos vecinos, pues no hay que ir tan lejos, está aquí, en este lugar, en este país. ¿Por qué? Hermano, porque el pecado está en todos sitios. Dios vino a dar a su Hijo para sellar, evidentemente, su plan para acabar con el pecado, con el efecto del pecado, con la condena del pecado, a través de Cristo Jesús. Pero el que no tiene al Hijo, como decíamos al principio, no tiene la vida. El pueblo de Israel no tenía la vida, no estaban sirviendo a Dios, no estaban amándolo, honrándolo, teniendo fe en Él, viviendo por Él. El justo por su fe vivirá. Eso no estaba siendo vivido y aplicado en Israel en ese tiempo, 600 y pico antes, años antes de Cristo Jesús. Y Dios pasa revista. Amén. Ahora, fíjese cómo dice el verso 7, dice, dije, ciertamente me temerá, o sea, como dice, todavía tengo esperanza de que giren y comiencen a hacer las cosas que yo tengo en el corazón, que ellos hagan, que me teman y me obedezcan. Amén, dice, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Qué pasó? O sea, Dios trató muchas veces, hermano. Usted ve que de momento había muchos reyes, y hemos visto cuando estudiamos Primera de Reyes, y ahora cuando vayamos a estudiar Segunda de Reyes, ahora este año que viene temprano, usted va a poder ver una ristra de reyes. Hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo bueno. Sí. Muchos malos, uno bueno, muchos malos, uno bueno. De momento Dios tenía misericordia, dice, ay, si fuera por mí, pero él decía, yo voy a enviarle una persona que tenga temor de Jehová. ¡Puah! Y allí le enviaba, para que vieran la luz y dijeran, nosotros vamos a obedecer y a honrar al Señor para que nos vaya bien, para que seamos su luz, porque Él lo quiere y porque así Él nos puso. Pero no bien el rey pasaba, ¿verdad?, a la eternidad, volvían otra vez. Por eso Dios dice, mira, en un momento dado yo pensaba que me iba a temer, pero ni aún así. ¿Amén? Se apresuraron a corromper todas aquellas cosas que habían corregido. Así que, si usted le parece, hermano, que el mundo va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, que muchas veces usted lo ve como tratando de tapar el cielo con la mano, no, esto no está malo, nada, esto está bueno, esto no está malo. ¿Me entiende? Y eso va a ser así, según pase más el tiempo. Para que al final, todo se esté puesto para el gran desenlace. El mundo piensa que el gran desenlace va a ser uno que los va a librar de pena y los va a llevar a descansar. Y los va a hacer la gran nación y el gran mundo que nunca ha podido ser. Y eso se llama el anticristo. Pero los que tenemos fe en Dios y hemos sido salvos por Cristo, sabemos que el que en realidad va a venir a arreglar todo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Y así que poco a poco usted va a ver la historia, ¿verdad? Que va a llegar un momento y dice, esto ya está, que no lo despinta nadie. Un día de esto, las cosas se ponen tan y tan malas, pero todo el mundo dice por otro lado que esto tiene solución. Que va a llegar esa persona y va a aprovechar, coger la sartén por el mango y va a decir, ¿ustedes necesitan un líder? Sí, voten por yo. Y por ahí sigue la cosa, ¿verdad? Y eventualmente, no sé si usted ha visto gente que están ciegos, que dicen aquello, dicen eso es negro y es blanco, o dicen es blanco y es negro. Gente que tienen el entendimiento y la vista están entenebrecidos. Y que no ven la verdad de Dios por más que usted se la ponga al frente, porque han decidido no verla y decidir hacer las cosas por su cuenta. Y así va a estar lleno el mundo, hermano. Y cada día usted se va a encontrar más solo, cada día usted va a encontrar que hay menos personas con temor de Dios. ¿Por qué? Porque aún los mismos que están marginales, que un día dicen, sí, yo soy cristiano, porque como no cuesta nada decir soy cristiano, pero cuando eso empieza a costar, usted va a notar que va a haber un remanente fiel, un pequeño grupo, un rebusco. Eso lo vamos a ver a través de la escritura ya en los próximos versos. Cuando Dios empieza a apretar tornillos, entonces ese poquito se va a notar quiénes son los, como dirían por ahí, los del corazón del rollo. Usted ha escuchado esa noción, ¿verdad? Los que de verdad son hijos de Dios. Así, ¿qué nota sacó Israel en este examen que le hizo Jehová? F. Fracasaron. Fracasaron. Ahora bien, fíjese otra cosa que decían. A través de todo esto que estaba pasando aquí, ¿verdad? Y parte de lo que estaba en el corazón de Israel, es que ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, a nosotros no nos va a pasar nada. Los malos son los filisteos, los amonitas, los moabitas, los asirios, esos son malos. Los etíopes, esos sí son malísimos, esa gente, eso es de lo peor. Las ahorrias, dirían ellos. A nosotros no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Recuerda que te lo dije, no nos va a pasar nada. Todo está bien. Todo está bien. Somos el pueblo de Dios. Más adelante. Amén. Sucedió lo que iba a suceder. Amén. Dice que ese reino de Judá, gloria es el Señor, fue destruido. ¿Usted recuerda cuando vino Nabucodonosor, invadió Judá? Porque ya había, los asirios habían destruido a Israel, el reino del norte. El reino de Judá era el que quedaba. Y fue invadido por los babilonios, los cuales ellos pensaban que nunca iban a poder penetrar allí, porque Dios dijo que estaba con ellos. Pero ellos no se habían dado cuenta que hace tiempo habían deshonrado a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Usted recuerda la analogía que habíamos puesto, verdad? Que si usted quiere que alguien eventualmente lo ayude y esté con usted en los momentos difíciles, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Ah? El que quiere amigo, ha de mostrarse amigo. Usted quiere que Dios sea su amigo. Usted tiene que hacerse amigo de Dios, obedeciéndolo, honrándolo y amando a su Hijo Jesucristo. Así que en el momento de la angustia, Señor, amigo mío, ayúdame. Y Él, como es su amigo, le va a ayudar. Amén. Pero cuando vino el momento de la angustia en Israel, ellos dijeron a mí, no, si Dios no es amigo mío. Hace tiempo yo le di de derecha. Entonces Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. Usted conoce el resto de la historia, ¿ven? Estuvimos estudiando el cautiverio, la prédica de Jeremías, la prédica de Ezequiel. ¿Te recuerda todo eso? Cuando regresaron con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, ¿te recuerda todo eso? ¿Ven? Eso es parte del desenlace de esa historia que eventualmente sucedió después de los tiempos de Sofonía. Amén. En Proverbios 14 habla de lo que Dios espera de toda nación, ¿verdad? La justicia. La nación que es justa es engrandecida. Es honrada por Dios y honra a Dios. Dice, pero el pecado es afrenta de las naciones. Sin is a reproach to all people, dice en inglés. Como que dice, el pecado de igual forma mancha todas las naciones. ¿Habrá alguna nación hoy, un país hoy que pueda decir yo sigo la justicia de Jehová? Piénselo bien. Piénselo bien. Dígame uno, si recuerda alguno. ¿No le da como un sentimiento de angustia pensar que no hay ninguno? Muchos dirían, la gran nación. Los Estados Unidos de Norteamérica, piense otra vez, piense de nuevo. Si fuera una nación que amara a Jehová, usted iba al salón de clase y ¿qué iría a encontrar allí? Oran por la mañana, enseñan verdad y no mentira, empezando por la evolución, que es un cuento de hadas. ¿Ah? Honran y lo enseñarían todo honrando a Dios. ¿Ocurre eso? No, no ocurre. En el sistema de gobierno, ¿hay corrupción? ¿Hay corrupción? ¿Su poderío lo quieren ejercer a la cañón y a la fuerza? Sí, señor. ¿Con armamentos y con armas nucleares? Sí, señor. Todo eso. ¿Ah? Y por ahí seguimos. Los líderes, vamos a llamarles religiosos, nunca me ha gustado usar esa palabra, pero en este caso verdaderamente lo son. ¿Honran a Dios? Y la contestación es no. Ahora, dentro de todo ese grupo grande de personas, ¿habrán algunos que están honrando a Dios? Sí. Pues ese es el remanente. Eso lo vamos a ver en unos cuantos momentos. ¿Ok? Si usted toma hoy todas las iglesias de Puerto Rico, vamos a suponer hoy, las que estén reunidas hoy, por ser hoy, están reunidas tantas congregaciones, son 400, no sé, 500, 10, 1000, las que sean. Y de ahí usted saca todos esos que están ahí. Cuando Cristo venga y si viniera a buscar su iglesia esa noche, todos se van. Y no quiero sonar como algunos predicadores, que usan mucho esa ilustración. Pero todos se van. No necesariamente. No quiere decir, pues yo tampoco voy a pasar juicio sobre quién y sobre no. El Señor conoce a los suyos. Pero sabemos que no todos los que están debajo de un edificio diciendo yo soy parte de la iglesia de Cristo, aleluya, lo son. Dios conoce el corazón. Y Dios está pasando revista, aún hoy, entre su iglesia. Y hoy, hasta hoy, es el tiempo de misericordia. ¿Cuándo va a durar? Pues todavía falta más tiempo de misericordia. Ojalá se tarde mucho tiempo a la misericordia de Dios para que muchos sean salvos. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Así que hermano, Dios tuvo que revelar su juicio a Israel. Y unos cuantos años después, se estima que como 15 años después de la profecía de Sofonías, se cumplió, o vamos a decir, se comenzó a cumplir el juicio que Dios estaba ejecutando sobre su propio pueblo. Usted no ha visto la analogía esta de los niños, ¿verdad? Que los dos están haciendo titerería. Pero viene la mamá de uno primero y agarra al primero y le da un cocotazo y un correazo y el otro ahí hace chiqui, chiqui, como quien dice, te cogieron a ti y a mí no. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Te cogieron a ti, cuá, 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 cuá. Y cuando mira para atrás, la mamá o el papá de ese está detrás. Dice, ok, tía, ahora te vas a reír de verdad. ¿No le ha pasado? A lo mejor a usted le pasó eso. A mí me pasó una vez. Ok, cuando yo me criaba. Y yo, cuá, 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 mira qué bronca pela le dieron. Cuá, 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 se orinó encima de la pela que le dieron al amigo mío. Y entonces, ah, sí, te orinó encima, ven, ahora vas tú. Y me cogieron a mí y me atesaron. La gloria a Dios que me atesaron, ¿verdad? Me pusieron vergüenza. Eso mismo está haciendo Jehová Dios con su pueblo. A ver, dice, cuá, 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 mira los asirios, cuá, 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 los filisteos, cuá, 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 bien fácil, para afuera, bien fácil, para aquí, para allá, para acá, para todos lados. Y yo. Ese mismo esquema de parte de Dios, usted lo va a ver cuando vayamos al capítulo 6 de Isaías. Isaías, vendido, pecador, no sirve para nada, arrastrado. Y de momento, cuando tuvo la visión de Dios en el templo, dijo, espérate, si entre el perdido, el arrastrado, el pecador estaba yo. ¿Amén? Israel le faltaba todavía ver eso. Hoy en día le falta todavía ver eso, hermano. Pero usted se imagina cuando se den cuenta. Usted no tiene noción de ese sentimiento de cuando usted se ha debido dar cuenta de algo hace 800 años y cuando se da cuenta, trata de como de recuperar el terreno perdido de todos aquellos años. Ese sentimiento va a estar en ese pueblo. Como que dice, nosotros hemos dejado de plano a Dios y a su santo Hijo que murió por nosotros. Ahora nosotros nos vamos a tragar los vientos por Jesucristo. Y eso va a ser en los años de la gran tribulación. De eso vamos a hablar más tardecito, amén, en los próximos meses. Los justos juicios de Dios en el mundo deben servir para que su pueblo escarmiente. No para decir, mira cómo le pasó a aquello. De hecho, nosotros como cristianos tampoco. Dice, mira, aquel chocó por estar bebiendo. Y ciertamente chocó por estar bebiendo. ¿Sí? Pero lo que debe hacer para nosotros es mirarnos en ese espejo y no decir, no, eso nunca va a pasar a mí porque como yo siempre soy bueno. ¿No? Entonces, mire que esté firme, ¿ven? Dice, y está puesto a los juicios para que el pueblo de Dios se oriente hacia la vida justa y recta que el Señor requiere de los que le pertenecen. Así que ese es el centro del mensaje que le está dando Israel y el centro del mensaje que nos está dando a nosotros en estos 8 versos que hemos visto hasta ahora. Y lo del capítulo 12. Capítulo 12. Tengo esto deparado para las naciones, pero ¿ustedes qué? ¿Ustedes van a estar incluidos como tal con las naciones? ¿Sí o no? Porque no son como las naciones, están puestos para hacer mi gloria. ¿Amén? En el lugar que usted está puesto para hacer la gloria de Dios. ¿Sí? Gloria sea el Señor. Ahora bien, para que usted medite, ¿verdad? Dios, y todos esperamos y sabemos que libra a los suyos de sus enemigos, ¿verdad? A los cristianos. Dios nos da victoria bien sobre el pecado y sobre el sistema de este mundo. ¿Eh? Sobre el diablo y sobre su propia carne. ¿Amén? Eso es a través del Espíritu Santo. ¿Eh? El triunfo este sobre la carne, sobre el diablo y sobre el mundo no es gratuito. O sea, muchas personas piensan de que soy feliz, Cristo me salvó y de ahora para adelante yo soy victorioso donde quiera que me pare. ¿Qué? Usted tiene que persistir en honrar a Dios y Dios le da de su Santo Espíritu para que usted lo pueda hacer. Eso lo hemos estado viendo y lo hemos repetido muchas veces. Amén. Mire, por ejemplo, en estos pasajes, yo quiero que algún hermanito busque Miqueas 6, 8, ¿verdad? Bien valiente. Yo sé que algunos ya empezaron, ¿verdad? Lo vieron aquí. Romanos 6, 12 al 14. Vamos a buscar estos dos para así poder ganar tiempo. ¿Quién Miqueas 6, 8? ¿Quién lo tiene? David. Y Romanos 6, 12 al 14. ¿Quién? Vamos a ver. ¿Cómo dice Miqueas 6, 8?
Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y humillarte por tu Dios.
Amén. Primero, Dios te ha declarado lo que es bueno, lo que Él espera. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Esa es la expectativa que Él tiene con su pueblo. Amén. ¿Y Romanos 6, 12 al 14?
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Amén. Así que Dios te dota. Primero, ¿qué herramientas Dios te da? Conocimiento de la voluntad de Dios a través de su santa palabra. ¿Qué otra herramienta Dios te da para honrarle? Su Santo Espíritu, que te redarguye y te guía a la verdad y a la obediencia a Dios. Amén. Así que esas dos herramientas esenciales son las que te capacitan para tu poder obedecer al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que por eso es que Dios tiene grandes expectativas con nosotros, porque nos ha equipado para que nosotros pudiéramos ser ejemplo de lo que Él es. ¿Amén? Bueno, ahora bien, déjeme ir a otro punto, gloria sea el Señor. En el verso 8, si usted nota, hemos ido hasta el verso 7, ¿amén? Adrede. En este pedacito del verso 8, antes de ir a la próxima porción, para refrescar, dice, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Se está hablando de Israel, la Jerusalén todavía. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. O sea, Dios tiene una atención especial por Israel. Pero no todos aquellos que dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, como pasaba en los tiempos de Jesús. Decía, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú nos dices que seremos libres? Le dijeron a Jesús. ¿Sí recuerda? Nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo que nunca habían sido esclavos de nadie, hermano? Y de los egipcios no fueron esclavos, y de los babilonios no fueron esclavos, y los asirios no fueron esclavos. ¿De quién no fueron esclavos? Pero ellos decían, no, Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Para que usted vea cómo es que el pecado y la negación de lo que Dios quiere contigo ciega la mente de uno. Y cuando el pecado arropa a uno, ciega a uno, envicia a uno y le duerme la mente a uno. Y dice, eso es malo, no, eso es bueno. No, eso es bueno. Mira, la palabra, no, eso es bueno y yo lo quiero. Y así pasa, y uno se pone bien terco, porque el pecado tiene que gobernar la mente de uno. Ahora bien, está diciendo entonces que Dios se va a levantar a juzgar. Y ahí lo dice, a toda nación. Ya no es los filisteos, los etíopes, los coreanos, los israelitas, los puertorriqueños, los demócratas, güey, no. Todos. Amén. Por el fuego de mi celo será consumida la tierra. Este ya se parece a los versos que estaba estudiando el hermano James. Amén. Gloria al Señor. La primera porción de Sofonías y el primer capítulo de Isaías. Amén. Destrucción allá. Los raeré de la tierra acá y por allá. Y se ve terrible, hermano. Pero es terrible. Pero Dios ha puesto a través de su Hijo Cristo para podernos librar de todo eso. Gloria al Señor. Así que si usted, cuando todas estas juicios estén, usted se sentiría, ¿verdad? No que usted va a estar aquí, gloria a Dios, no va a estar. Como si estuviera colgando de un hilo y se salvó enganchado de un hilo y se lo llevó el Señor a sí mismo. Amén. Y todo fue por su gracia y su misericordia. Gloria sea el Señor. ¿Ok? Gloria sea el Señor. Ahora, más adelante, ahora vamos a poder ver otros puntos que nos habla de, y después que Dios haya empezado a hacer su juicio sobre las naciones, ¿qué plan tiene Él con aquellos que sí son fieles a Él? Como que ahorita habíamos mencionado, el remanente, ¿verdad? El rebusco, lo que quedó. ¿Amén? Y usted sabe que hoy en día, existe un movimiento cristiano, dicho sea de paso, para instituir el reino de Dios sobre esta tierra. Y eso está bien repartido, bien repartido. La gente hoy, hermanos, saben que eventualmente el único que va a arreglar esto aquí es cuando venga algo contundente, un gran líder, alguien que venga a resolver todo el problema del mundo. Usted como hijo de Dios sabe que ese se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Pero el que no tiene fe en Jesucristo piensa que eventualmente va a haber un gran gobierno mundial. Mucha gente dice, no, que los gobiernos de Europa se han unido y allí va a salir un gran líder. Y eventualmente va a haber una moneda, una nación, un solo orden mundial, un nuevo orden mundial. Eso ya está predicho y ahí, ¿verdad? Adelantas por donde quieras. El mundo dice, va a haber un gran líder. Y los creyentes dicen, va a haber el gran líder. Y él se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Amén. La gran diferencia es que el único que puede poner un gobierno justo se llama Jesucristo. El único que puede gobernar con justicia se llama Jesucristo. El único que puede gobernar con amor se llama Jesucristo. No hay más nadie. Gloria sea al Señor. Así que, de los versos 9 en adelante, vamos a ver ahora, gloria a Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios va a hacer con los pueblos. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Vamos a ver, en el nombre de Jesús. Mira esta parte, capítulo 3, versos 9 al 13. ¿Amén? Así que hablamos, Dios pasando juicio sobre las naciones, pasando revista sobre Israel, y los encontró iguales. Pero dentro de esos iguales hay una esperanza de que entre ellos hay un remanente fiel. ¿Amén? Ese remanente fiel no está restringido a los que dicen que son judíos, nada más, porque ninguno de nosotros somos judíos. Entre el pueblo de Moab tiene que haber habido gente fiel, ¿no le parece? Entre los filisteos también. Usted dirá, ay, pero eso serían bien pocos. Pero sí, hermano. En la nación de Estados Unidos, ¿habrá gente fiel? Sí, hay gente fiel. Todos ellos Dios los conoce y Dios los tiene como parte del plan del fin de este mundo. Amén. Vamos a verlo ahora en el comienzo, en estos primeros cuatro versos del capítulo 3. Alguien valiente que me lo quiera leer. Clara Marí.
En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios.
Amén.
Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que reciban de común pensamiento, con sentimiento. De las idiomas allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticias ni dirá mentiras, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice.
Amén. Ahora empieza a cambiar de tono. Del verso 9 en adelante dice, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo será ese, hermano? Porque en el verso 8 dice, esperadme hasta el día que me levante para juzgaros. Pero el 9 dice, en aquel tiempo. Pues refiriéndose al mismo tiempo, hermano. Va a haber un juicio sobre estos desobedientes, vamos a llamarlo así. Y también, después de ello, justo después de ello, dice, en aquel día Dios va a gozarse con aquellos que son fieles. Y empieza a nombrarlo aquí, hermano. Dice que va a tomar de los pueblos y los va a transformar. Dice, va a tener pureza de labios, o sea, van a hablar verdad. Van a hablar cosas que edifiquen. No van a hablar tontería, van a hablar justicia, van a hablar lo que sale por la boca de Dios. ¿Qué cosa más buena esa? Imagínese eso. Que usted llegara a un sitio y le hablaran paz de Dios. Y le hablaran cosas buenas. ¿Amén? Dice que eso va a ser así. También dice, todos van a invocar el nombre de Jehová. Y le servirán, le van a servir de común consentimiento. Nadie va a estar a la fuerza, como si eso se pudiera, sirviendo a Dios. Todos van a estar por su propia voluntad. ¿A qué le suena eso a usted? Eso de que la gente va a hacer las cosas de buena o por la buena. ¿Algo tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Ah? Tiene que haber una transformación en la gente. ¿Cómo usted de buena voluntad usted obedece a Dios hoy? Por el Espíritu Santo. No me diga que por un susto. Porque el problema con que obedece a Dios porque pasó un susto es que cuando se le olvida el susto, se le olvida a Dios también. Y eso no es servir a Dios. Hay mucha gente que le sirve a Dios por un tiempo, dicen ellos, por el susto. Ay, por poco me mato. Ay, me pasó una tragedia en la familia. Ay, me divorcié y estas cosas. Pasan un susto. ¿Por qué se le va el susto? Vuelven a la misma vida. ¿Sí? Lo van a hacer de corazón. Si nosotros le servimos a Dios de corazón, fue porque Él nos transformó. Y nos cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Gloria a Dios. Y eso solamente lo hace Dios. Pues Dios va a hacer eso. Jehová Dios va a hacer eso con todas las naciones. Ahora bien, ¿piensa usted que es con todo el mundo, con Raimundo y todo el mundo, como decimos? Porque con el remanente, dice que va a coger ese corazón, lo va a purificar. ¿Amén? Si usted va a la última página de la Biblia, por lo menos la última página que es el texto de la Biblia, porque muchas Biblias tienen otras cosas, ¿verdad? Al final. Si da Apocalipsis 22:11, ese verso es un adelanto de esto que está diciendo Sofonías aquí. Vaya Isaías 22:11, perdón, Apocalipsis 22:11. ¿Lo tiene? Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, o sea, siga siendo injusto, quiere decir. El que es inmundo, sea inmundo todavía, siga siendo inmundo. Ahora dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, siga siendo santo. Dice, literalmente. Pues es lo que está pasando aquí. Cuando Dios se fije en ese remanente, en aquellos que han pretendido servir a Dios, Él va a decir, a esos los voy a purificar y a esos los voy a limpiar. Y ellos van a ser el centro de mi pueblo. Usted dirá, ¿qué pueblo? Bueno, acuérdese que están todas las naciones. ¿Sí? Todas las naciones. Aquí ya no va a haber diferencia, ¿no? Que si ellos son de tal nación. Todas las naciones, incluyendo Israel. De entre ellos, Dios va a sacar para él un pueblo santo. ¿Sí? Lo dice en la palabra de Dios también. Un pueblo santo, celoso de buenas obras. Lo dice en el Nuevo Testamento también. ¿Qué va a hacer entonces? Este pueblo santo, cuando Cristo venga a gobernar el mundo, porque va a venir alguien a gobernar el mundo, se llama Cristo Jesús, y está predicho a través de la Escritura, y está predicho en ese gran día de Jehová, y está predicho en el Apocalipsis, y en muchos libros de la Palabra del Señor. Ese Cristo de la gloria va a venir a reinar en Jerusalén. Después que Dios haya ajustado cuentas con las naciones, en la batalla que se llama, empieza con A, ¿usted sabía el nombre? Armagedón. Y entonces viene Cristo a gobernar sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Quiere decir que todos los que están sobre la tierra, amén, todos ellos van a ser salvos. No. Pero hay un grupo, que es el que se refiere aquí, hermano. Hay un grupo que se refiere aquí, que va a ser el remanente. Y ese remanente va a estar entre las naciones todavía. Lo único es que el que va a gobernar todo el mundo, todas las naciones, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero entre todos esos pueblos van a haber algunos que no van a querer servir a Jehová Dios, no van a querer servir a Jesús. Pero como quiera van a tener que servirle. Amén. Por eso es que dice, mira, dice, traerá para que todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento. Así que uno va a estar allí en común consentimiento, porque uno va a querer honrar a Dios. Ahora bien, ¿quiénes son esos que van a estar allí reinando con Jesús? ¿Estará usted allí reinando con Jesús? Todos esos detalles vamos a ver ahí. Y usted dice, ¿pero dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar en el cielo? ¿Vamos a ir acá? Todas esas preguntas las vamos a contestar cuando vayamos al libro de Apocalipsis. Usted lo va a ver en ese repaso que vamos a hacer. Digo repaso porque hace unos cuantos años estuvimos estudiando. Vamos a verlo claro. ¿Okay? Pero lo cierto es, ¿por qué sabemos que entre las naciones van a haber muchos que no quieren honrar a Jesús? Porque al final de los 1000 años vuelven y sueltan al diablo. Y el diablo tiene quórum entre las naciones y vuelve y toma a esa gente que no quiere servir a Jesús y los transforma de nuevo para volver a atacar el plan de Dios en una segunda gran batalla. Y esa batalla sí que es grande, hermano. Es la batalla del exterminio de estas personas. Eventualmente serán juzgados por Dios. ¿Vio? Jesús da otra, como que dice, otra instancia de lo que es servir a Dios en ese milenio, pero ni aún así las naciones quieren obedecer. Está tremenda eso. Ahora, en lo que respecta a Sofonías ahora, gloria al Señor, fíjense como dice en el 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. Primero había dado una condena sobre Etiopía, ahora está diciendo, toda esta gente aún más allá de Etiopía van a ser transformados y entre ellos va a haber gente que me van a suplicar. ¿Okay? Dice, en aquel día la hija de mis esparcidos, como dice, traerá mi ofrenda. Ahí se está refiriendo a su pueblo Israel, que fueron esparcidos y diseminados por el mundo, como están hoy. Hoy están algunos allí y el resto está disperso por todos sitios, hermano. Y así está el pueblo de Dios, disperso por todos lados. Bendito sea el Señor. Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Amén. También, un adelanto de lo que va a suceder realmente en ese tiempo de la historia, pero a la misma vez, un adelanto de lo que seríamos y somos nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, ¿A usted le van a pasar revista por aquellos pecados que Dios le perdonó? No. ¿Por qué? Porque dice que nunca más me acordaré de sus pecados, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Así que todas esas cosas que usted, de las cuales Cristo le perdonó, todas esas cosas son ya olvidadas. Y no me acordaré más de sus pecados ni de sus transgresiones. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Más bien, todos aquellos que le servirán a Dios en aquel tiempo, dice, estarán mansos, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Y todos ellos podrán ser testigos de la gloria de Dios. Amén. Hoy en día, déjame ir a una porción aquí. Hoy en día, hermano, es más, es bien obstaculizado el que usted le pueda servir a Dios. Porque los dirigentes y los líderes no quieren servir a Dios. Pero en aquel tiempo, Cristo, real y en presencia, estará gobernando en el mundo. Y los que quieran agradar a Cristo, estarán allí delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Qué buen tiempo para estar allí. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en Zacarías capítulo 12, hermano, lo vamos a estar estudiando, no vamos a ir en mucho detalle a él ahora, pero si te va a los primeros versos de Zacarías 12, vaya allí para que usted vea. Gloria a Dios. Esto lo vamos a ir viendo ahora cuando vayamos a Zacarías. Obviamente lo vamos a ver de forma bien, pero bien condensada. Vaya, en realidad el 12 habla, pero vaya al 13, el 13 está un poquito más directo. El 12 y 13 hablan de ese tema. Pero mira el verso 13, verso 1, 13:1. Dice, en aquel tiempo, vuelve y dice, ¿te acuerdas? En aquel día, en aquel tiempo, refiriéndose a este tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y por ahí sigue diciendo de la bendición y lo glorioso que va a ser ese tiempo. En aquel tiempo, en aquel día, cuando Cristo esté reinando sobre la tierra. Amén. A eso se refería Sofonías. Dice, ya no voy a acordar más, ¿verdad?, de tu soberbia. Y tú vas a ser un pueblo humilde y pobre de forma tal que tu única provisión y tu única confianza sea Jehová Dios. Y así mismo debe ser el pueblo de Dios hoy. Tal como será ese pueblo con Jesucristo literalmente en un tiempo futuro que esperamos no sea muy lejano. Y el verso 13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, es el verso clave. Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Con Cristo Jesús al lado, nadie va a estar atemorizado yo. Y esa es la esperanza que le da a su pueblo, y la esperanza que a través de la fe en Cristo, hoy, usted tiene también. ¿Amén? Una vez, ¿verdad?, preguntaba a una persona, cuando vengan los tiempos difíciles del fin, todo eso, esos juicios y toda esa ira de Dios caerá sobre la iglesia. La iglesia va a pasar por momentos difíciles, ¿oyó? Porque va a ser probada así como por fuego, ¿sí? Pero cuando comience el desenlace de la ira de Dios sobre las naciones, pues la iglesia ya no va a estar allí. Porque la iglesia no fue puesta para ira. La iglesia va a ser sacada, va a ser arrebatada. Ahí va a ocurrir el rapto de la iglesia. ¿Sí? Para estar con el Señor. Mientras se desatan los juicios de Dios sobre la tierra. El asunto este de ese día, gran día de Jehová, que en realidad habla de una época, de unos años donde Dios va a desatar sus juicios. Pero después que eso termine, después de esta batalla de Armagedón, entonces viene Cristo a reinar sobre la tierra. Y ahí es que Él va a poner todo esto en orden, hermano, tal y como lo dice ahí. ¿Amén? Qué tiempo bonito va a ser eso. Pero aún así, todavía esa no es la eternidad. Porque aún faltan muchos eventos después. Así que, si alguien le dice, lo mejor está por venir, le diga, amén. Porque Dios tiene para nosotros un futuro bendecido, amén. Y lo bueno es que eso no lo despinta a nadie. Cuando usted es de Cristo y punto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahora, aquí yo solamente voy en detalle lo mismo que le he relatado ya. Todos los cambios que Dios va a hacer. El corazón transformado, la mente renovada, quitando el pecado, la gente obedeciendo, hermano, la gente humillada ante Dios, la gente sirviendo a Dios de corazón y Dios derramando sus bendiciones. Era el versículo que estaba hablando el hermanito Wilson, el que él se memorizó, según el Crónicas 7:14, se cumple por completo aquí. Porque entonces el pueblo le sirve a Dios de corazón y Dios bendice todo. Y Dios sigue bendiciendo. Y el pueblo de Dios sigue honrándole. Y Dios bendiciendo. Y así sigue. Y las cosas se ponen, hermanos, increíblemente bien. Perfectas como Él las creó. Gloria a Dios. Y eso solamente va a ser por su gracia y su poder. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermanito. Hoy en día, ¿verdad? Como estábamos diciendo, todo eso que dice ahí, ay, uno diría, ay, si eso fuera hoy. Ay, si eso es un momento de justicia y de bondad y de con rectitud y con equidad, todo eso fuera hoy, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría? Que tú vayas a un sitio y no te hagan una trampa. Que tú vayas a un sitio y no te metan un embuste. Que tú vayas a un sitio y te traten con justicia. Que te traten con amabilidad. Como con respeto, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría? A todos nosotros nos gustaría, pero sabe que hoy en día estamos bastante lejos de eso, como sociedad y como mundo, como humanidad. Hasta el tiempo en que todo esto se haga realidad, según lo dice la palabra del Señor, nuestra encomienda y nuestra responsabilidad es testificarle a los demás de la luz que verdaderamente Cristo ha puesto en nosotros. Y el mismo Jesucristo nos dijo a sí mismo, la luz no se pone debajo de un almuzco, sino se pone sobre un monte, sobre la mesa, para que pueda ser vista por todos, ¿amén? Así brille vuestra luz delante de los hombres. Hasta que venga ese gran día donde la luz de Cristo directamente va a alumbrar a los hombres. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y esto para meditar, a tono con lo que les acabo de decir. Para poder ser la verdadera luz de Cristo, ¿cómo debemos nosotros mejorar nuestro testimonio? De tal manera que la gente crea en Cristo y se salve. ¿Amén? Para meditar nuestro testimonio. ¿Amén? Porque según el Corintios 5:20, si usted lo sabe, dice, por lo cual le decimos al mundo, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pues somos embajadores de Cristo. Eso es lo que dice según el Corintios 5:20. Pues si usted es embajador de Cristo, diciéndole al mundo que se reconcilie, usted tiene que andar reconciliado. Usted tiene que andar sometido, tiene que andar obediente, para que vean el ejemplo de quién y quién les está exhortando a que se reconcilien con Dios. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Así que, para meditar, vamos a ir a la última porción. Gloria a Dios. Y aquí ya nos habla, gloria a Dios, acerca de Jehová, el Rey de Israel, que va a establecer todos sus buenos juicios y toda su bendición. Y aquí nos da todos los detalles, hermano. O sea, si estos versos que vamos a leer aquí, ¿usted le parece? Ay, eso es lo que yo quisiera que me pasara a mí. Pues, eso es lo que Dios ha puesto para su pueblo. Amén. Vamos a leerlo, en nombre de Jesús. 3:14 al 20. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Tú lo quieres leer? Ah, mira. ¿Tú? Sí, o Carlos, o tú, cualquiera.
Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová.
Amén. Sí. Si usted lo lee literalmente, hermano, esto aplica, literalmente, aplica al pueblo de Israel, al pueblo que Dios escogió para que fuera su testigo, antes que escogiera su iglesia, ¿sí? Y aquí está hablando de la restauración futura de Israel. Por eso que Israel todavía es parte del plan de Dios para el futuro, ¿sí? Todavía es parte del plan de Dios hoy. La parte que ellos están cumpliendo en el plan de Dios es que ellos fueron puestos en espera para que entonces Dios se aparejara para él otro pueblo celoso, que es su iglesia, la cual Cristo compró con su sangre. Pero aquí habla de esta porción, de este tiempo, cuando a Israel se le van a abrir los ojos y van a reconocer que al que siempre debieron haber estado sirviendo y honrando a Jehová Dios, lo tenían que hacer a través de Jesucristo. Hoy en día ellos no han reconocido eso, y les está malo que se lo digan. Pero solamente uno puede llegar al Padre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y por eso en estos versos, hermanos, tan bonitos que hemos estado viendo aquí, pues Dios le está mandando al pueblo que se regocije, que haga una fiesta. ¿Por qué? Porque todo aquello malo que habían hecho antes, Dios lo perdonará cuando el pueblo lo reconozca y se arrepiente. Gloria a Dios. Igual que hizo con nosotros, hermano, es lo mismo. Cuando Dios nos salva a través de Cristo Jesús, pues usted tiene que estar gozoso y contento. Yo sé que muchas veces se nos olvida, hermano, con los ajetreos del día, con el revolú de hoy, con aquello, con 20 cosas que hay pendientes. Uno se lo olvida. Pero el mismo Pablo dice, otra vez os digo, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Y esto requiere que uno confíe en el Señor al 100%, hermano, y esté contento, y esté gozoso. Se deje usar por Dios para esas cosas, que deje que el Espíritu Santo, amén, le gobierne. Muchas veces no lo dejamos, porque nos preocupamos por cosas, nos angustiamos por esto, nos preocupamos por cosas que son sencillas y nos caemos todos ahí. Pero qué bonito, la palabra del Señor nos dice, canta, oh hija de Sion, dice, gloria a Dios. Da voces de júbilo, Israel. ¿Y por qué había que estar tan contento? Imagínense que toda la deuda de pecado le es perdonada a uno. Que el Señor se dio cuenta todas aquellas cosas que no le agradaron, que se hicieron, y las ha perdonado todas y nos ha puesto en el lugar donde antes estábamos y perdimos por nuestras malas acciones. Cualquiera no se pone contento. Dice, antes que Dios estaba enojado conmigo, ahora está contento conmigo. Cualquiera no se pone contento. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo al principio? Si dijeran en el sueño, aquel, mira, tengo unas cuentas que ajustar contigo, ¿oíste? Que Dios te dijera así. Se levanta uno de esa pesadilla. Y si después se vuelve a dormir y dice, mira, yo vi todas esas malandrinerías que te hiciste, pero ya me olvidé de todas ellas por tu fe en Jesucristo y tus pecados son perdonados. Entra en el gozo de tu Señor. Pues, ¿qué tú vas a hacer? ¡Gloria a Dios! Porque ya todas esas cosas son perdonadas. Gloria a Dios que ya yo no tengo que dar cuenta por ninguna de ellas porque Cristo las perdonó. Usted fue librado de muerte, era un condenado a muerte y Cristo lo libertó de la condena. Pues así era que había que estar, hermano. Y por ahí sigue diciendo, hermano, todos los detalles que usted vio. Dice, ya no va a haber juicios, ya no van a haber enemigos. Jehová, el Rey de Israel, estará en medio de ti. Y nunca más verás el mal. Y sigue diciendo, un estado, hermano, que hoy no es posible. Estas cosas que están hablando aquí no son posibles hoy. ¿Cuándo van a ser posibles? Cuando Dios gobierne sobre la tierra, literalmente a través de Cristo. En ese momento eso será posible. gloria a Dios. Ahora bien, y usted, hermano, que está hoy aquí, que después que Exofonías predicó esto, que el pueblo de Israel escuchó esta palabra y no hizo caso, vamos, dicho sea de paso, pasaron todos esos años, vino Cristo, murió por nosotros, el pueblo de Israel no le hizo caso, pero usted hoy le hizo caso. Usted hoy pasa a ser parte del plan de Dios, de ese remanente que va a ser parte del plan de Dios para el fin de este mundo. Amén. Por eso es que es importante que usted reconozca su posición con el Señor. Y usted me dirá, pastor, pero ¿y si yo me muero de viejo y Cristo no vino? Pues, usted se murió de viejo y Cristo no vino, pero va a venir. ¿Sí? Eso hubiera querido Pablo, ay, yo quiero estar allí cuando todas estas cosas se hagan verdad, pero no estuvo. Y así pasaron, si lo dice en Hebreos 11. Así pasó con un montón de otros. Y vieron, lo vieron a lo lejos, pero no sucedió cuando ellos estaban vivos, literalmente. Porque estaba puesto para otros, más tarde. Para que esos otros tuvieran su gloria también. Así que si usted es de los que va a estar para ese momento de gloria, gloria es el Señor. Yo quisiera ser. Amén. Yo quisiera ser. ¿Y usted? Por eso quiere decir que las cosas se van a ir poniendo peor, 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 malas, 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 antes de que el Señor arregle todas las cosas. Así que, ¿qué usted tiene que hacer? Agarrarse bien, afianzarse de Cristo, gozarse con Cristo, testificar de Cristo, porque las cosas se van a seguir poniendo peor. Amén. En todos los aspectos. Pero dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, estuvimos viendo en el tema de perseverar el domingo, será salvo. Y dijimos que no es que hay que perseverar por obras para ser salvo, es que si usted tiene a Cristo, usted no es de los que retrocede para perdición, sino de los que proceden hacia adelante para vida eterna, nos dice la palabra del Señor. Así que ahí le está dando un adelanto de la gloria que va a ser en el futuro. Y literalmente, en Jerusalén, ¿verdad? No va a ser ya como está en la foto esta, donde estaba el santo lugar de Dios, ahora hay una cúpula de la gente que adoran muñecos, ¿ah? Y que dicen que son dioses los que no son dioses, y que quieren resolver para su conveniencia todas las cosas a la fuerza y con odio, y deshonrando a Dios. Eso ya no va a estar allí. Muchos dirán, ah, pero eso es imposible, porque eso lo que va a traer es una guerra mundial y un montón de cosas. ¿Y qué usted cree que va a ser el Armagedón? Ah, eso se arregla a la fuerza, eso tiene que ser alguien que venga a pasarle el rolo a todo el mundo. ¿Y qué usted cree que es el Armagedón? Por eso es que Dios va a empezar a arreglar todas esas cosas. Mientras eso no llega, todo se va a ir poniendo y se va a ir orientando hacia eso. Cuando usted vea que esas cosas suceden, ¿qué fue lo que nos dijo Jesucristo que teníamos que hacer? Cuando usted vea que estas cosas suceden, terremotos, rumores de guerra, problemas, peleas, erguíos, ¿ya? Erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Amén? Y ciertamente ese era el mensaje de Sofonías. Dice, si ustedes se arrepienten, son parte del remanente, Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Y está pendiente todo eso, hermano. Si usted encuentra que Cristo Jesús le ha hecho bien a usted, ha salvado su alma, gloria sea el Señor, pues todo esto se va a poner mejor. Para el mundo se va a poner peor, pero para usted se va a poner mejor. Porque usted va a ser parte y va a tener la oportunidad de seguir confiando en Dios y seguir honrándole, aunque el mundo no quiera. Si mi hermano no quiere, ¿qué me impide a mí? ¿Verdad? Como decía, si aquel fulano no quiere, ¿qué me impide a mí? Voy camino a Canaán. Amén. Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Si aquel no cree, ¿qué me impide a mí? Gloria sea al Señor. Amén. Gloria. Aleluya. Ahora bien, otra exhortación que se nos hace aquí, está implícita en estos últimos versos, ¿verdad? Para resumir, es que de la misma forma que Dios mora en nosotros hoy, a través del Espíritu Santo, tenemos que permitir que Dios se manifieste al máximo en nuestra vida, hermano. Esto tiene que ver con muchas cosas, pero usted sabe que en resumidas cuentas tiene que ver con que usted ponga en su corazón el deseo de agradar al Señor y le dé la libertad al Espíritu Santo de Dios para que pueda gobernar su vida. ¿Amén? Y usted se llena del Espíritu. Y eso hablamos de escudriñar la Escritura, de orar, de persistir en obedecer al Señor, y el Señor se agrada de usted y le llena de su Santo Espíritu, y usted viene a ser un ejemplo claro y diáfano de lo que es la obra de Dios. ¿Amén? Eso es en resumidas cuentas. Hemos ido mucho más detalle anteriormente. Así que de eso depende nuestro testimonio. Bendito sea el Señor. ¿Amén? Vamos a resumirlo con unas aplicaciones. Sí. Primero, hablamos de la corrupción al principio. ¿Usted se acuerda? Los versos 1 al 7. Corrupción hay en todos lados, hermano. Usted compra los periódicos y los periódicos viven en Puerto Rico anunciando la corrupción o insinuándola. ¿Sí? Los grandes noticieros viven exclusivamente hablando de corrupción y de chisme. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que hoy vivimos. ¿Sí? Siguen muchos de los gobiernos envueltos en corrupción. En la época de Sofonías también había la misma clase de corrupción. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los que no queremos y no tenemos que participar de eso. ¿Sí? Hay que confiar en que Dios va a arreglar las cosas. Por eso dice aquí, a lo último, dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. El fastidiado ahí no quiere decir lo mismo que para nosotros en Puerto Rico quiere decir la palabra, que está mal usada en Puerto Rico. Fastidiado quiere decir los que se cansaron de esperar, hermano. Los que, ay, ya no puedo aguantar más nada, ¿cuándo será que Dios va a arreglar todo eso? Dice, ahora lo arreglé, es lo que está queriendo decir ahí. Pues así va a ser, hermano, nosotros esperando pacientemente en que Dios va a arreglar todas las cosas. Segundo, yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que les gusta ser parte de la gran multitud. Dice, porque somos muchos, ¿verdad?, que los partidos políticos dicen que muchos somos lo que les gusta a ellos, por eso les gusta hacer meeting. Un meeting. Fueron tantas personas que muchos somos. Barremos en las próximas elecciones, dicen algunos. Y las personas por lo general les gusta ser parte, por lo general, de los grandes grupos, porque piensan que mientras más, pues, este gran grupo no puede estar equivocado. Pero sabemos que la realidad, según la historia, es otra. Nosotros los que somos de la Iglesia del Señor, a pesar de que la palabra del Señor se ha predicado por todo el mundo, y hay muchos que son salvos, como quiera son poquitos. Usted ve un atlas, busca un atlas y dice, atlas de las religiones del mundo. Y dice, cristianismo, 55%. Y tú dices, wow, 55%. Y dice, el mundo, casi el mundo está salvo. Pero lo que el mundo le llama cristianismo, amén, es todo lo que tenga que ver con lo que se llama disque cristiano, con la religión cristiana. Amén. Entonces, los que adoran imágenes, pues son cristianos, en verdad son adoradores de imágenes. Los que dicen que son cristianos por decir que no son de otra religión, pues también cuentan ahí, pero en realidad no les sirven a Dios ninguno. Como usted viene a ver, no es verdad que el 55% del mundo es cristiano. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué está pasando? Usted mira eso, le da una falsa sensación de que muchos cristianos hay. En Puerto Rico mismo, usted mira, dice, el pueblo de Puerto Rico, el 42% es evangélico. Dice, 42% es evangélico. Quiere eso decir que si todo fuera igualmente distribuido, Aguadilla, que hay 85 mil habitantes, pues como 36 mil se congregarían los domingos. Y un día como hoy también. Pero, ¿usted cree que hay 36 mil congregados el domingo dándole gloria a Dios como manda? No, hermano, eso es falso. Eso es que dicen, yo soy evangélico. O yo soy católico, de nombre. Son bien poquitos, hermano. Cuando vengan estos tiempos que se están poniendo malos, 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 cuando a la gente le cueste en verdad decir, yo soy de Cristo, pues entonces ya no va a haber tantos que digan, yo soy de Cristo. Entonces, lo que va a quedar, ¿cuál es? El remanente. Gloria sea al Señor. ¿Sí? Así que el remanente es aquel pueblo escogido, el cual Él redimió con su sangre. Que si es la gran minoría, eso a Él le tiene sin cuidado. Porque Él murió por esa pequeña minoría. Los que creen en el Hijo y tienen la vida. Y lo último, lo que nos está diciendo en el verso 14 en adelante, hermanos, si nosotros, si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que Dios nos ha dado para que le podamos bendecir, para que nos podamos gozar, para que nos podamos maravillar en lo que Él es. Amén. Para que de esa misma forma, cuando estemos en momentos de angustia, esperemos en Él. Pero cuando haya algo que esté inconcluso, esperemos en Él. Cuando haya una petición, algo importantísimo, esperemos en Él. Que lo que no es tan importante también, esperar en Él. Amén. Nosotros como pueblo de Dios. Muchas veces nosotros sabemos que nuestra humanidad, pues no. Podemos desesperar. Y eso equivale a cuando usted se desespera, apela o alude o sigue. Lo mismo que usted seguía antes, cuando usted no tenía a Cristo, ¿cómo usted hacía? Sálvese quien puede, se la resolvía usted mismo, ¿verdad? Pero hoy usted que está en Cristo, usted tiene a Cristo de parte suya. Usted confía en el Señor. Hay que hacer el hábito de confiar en el Señor, lo que Él mismo nos ha mandado, para que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que por eso es que nos gozamos tanto, hermano, cuando venimos a la casa de Dios. Venimos aquí, cuando yo lo veo a ustedes aquí, me quiere decir muchas cosas. ¿Sabe qué? Entre ellas, me quiere decir, Dios le ama. Me quiere decir, dentro de tantas cosas, sacamos este momento para estar aquí porque nosotros amamos a Dios. Y porque amamos a los hermanos. Cuando nos ponemos contentos, mira, hermano, qué bueno, nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha salvado a todos. Que estamos aquí adentro, que estamos aquí como en una antesala de la casa de Dios verdadera allá en el cielo. Amén. Y usted sale de aquí y usted dice, espérate, estoy acá, gloria a Dios, voy a volver al mundo ya mismo, cuando salga por esa puerta. Pero yo no soy del mundo, porque yo soy feliz, Cristo me salvó. Amén. Y por eso es motivo de gozo y de alegría. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí nos trajo el Señor. Amén. Si usted no entendió algo, algo le confundió o estuvo incompleto y quiere preguntar ahora. ¿Ah? No me diga, repito desde el principio, por favor. Ok, gloria a Dios. Amén. La semana que viene vamos a ir a otro profeta menor y nuestro hermano James nos va a llevar por ahí al libro del profeta Ageo. ¿Sí? Vamos a ir a una porción de la historia que usted ya debe conocer. Ageo fue profeta entre el pueblo que regresó del cautiverio. El pueblo que Dios le había encargado que reconstruyeran el templo y las murallas de la ciudad. Y así que Ageo fue predicador en esos tiempos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que la semana que viene, Dios mediante, vamos a estudiar en el libro del profeta Ageo. Así que léalo. ¿Cuál es Ageo? El mismo, mire, después de ese. Y después vamos a ir a Zacarías, Malaquías, que es el último. Y después de Malaquías, vamos a Apocalipsis. Y en enero, Dios mediante, vamos a ir a Lucas. ¿Ok? Entonces vamos a estar en Lucas. Como 6 meses vamos a estar en Lucas. Bien en detalle, ¿eh? Ok, eso va a ser la bendición de Dios también. Así que, esos son los libros que estamos exhortando que usted ordene con tiempo, ¿verdad? Y Clara es la que está encargada, la sheriff, que está encargada para que usted ordene esos libros con tiempo, cosa que cuando los ordenemos nos lleguen todos y usted tenga su libro para irse preparando para los estudios. ¿Amén? Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, hermanos, si no hay más nadie que quiera, tenga alguna pregunta, alguna duda. Si resumimos Sofonía, Dios tiene un plan. Los que andan en pecado no están dentro de ese plan. Y Dios ha puesto en ese plan a aquellos que han sido salvos por su amado Hijo. Y Dios va a llegar un momento dado que va a arreglar todo el mundo. Pero aún hoy está dando tiempo para que todo el mundo se arrepienta. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanito, vamos a orar ahora. Quiero que oremos, nos pongamos las manos de Dios. Oremos también porque Dios también restaure, amén, a cualquier otro hermanito que haya tenido, ¿verdad?, alguna dificultad. Yo creo que básicamente las dificultades que hubieran podido tener hoy tienen que ser de que no tienen agua, no tienen luz o algo similar, porque nos consta que todos ellos están bien. Así que esperamos verle, ¿verdad?, el próximo domingo, Dios mediante. Yo quisiera orar por todos ustedes para que Dios siempre conteste nuestras peticiones, amén, y que en esta hora pues nos podamos gozar, y que Dios esta enseñanza que ha puesto en nuestro corazón pues la bendiga, y podamos ir a nuestras casas en paz y podamos descansar, amén. Este viernes, recuerden, los hermanitos del Ministerio de Música, pues tenemos este ensayo. Este viernes a las 7:30, Dios mediante. Amén. Gloria al Señor. Recuerde, este viernes no el otro. La película en casa de nuestro hermanito Wilson y Edna, Wilmer y todos ellos estarán allí siendo nuestros anfitriones y de todos los que se presenten allí para la película Los Secretos de Jonathan Sterling. Amén. Así que invite amigos, familiares que no conozcan al Señor Jesucristo para que ese día puedan escuchar el Evangelio en esa noche. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, mira a tu pueblo que está reunido aquí. Gracias por tu bendición. Gracias por habernos dado este privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace recordar que tú no te has olvidado de nosotros, que tú no te has olvidado de la humanidad, tú no te has olvidado de tu pueblo Israel, tú no te has olvidado de nada, Señor. Y todo está ocurriendo según fue dispuesto por ti. Tú eres soberano. Y de la misma forma, Señor, eres misericordioso, y te damos gracias por habernos salvado por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en esta hora, gracias por habernos llevado a través del libro de Sofonías. Gracias por haber podido comprender lo que está escrito allí. Gracias porque sabemos que algunas de esas cosas que están escritas se han cumplido y otras están puestas para los últimos tiempos, Señor. Permítenos ser fieles hasta la venida de tu Hijo Cristo, Señor. Permítenos, Señor, ser buenos testigos tuyos. Y permite, Señor, que tengas tu misericordia sobre todos aquellos que aún no han sido salvos. Aquellos que aún están perdidos. Aquellos que están expuestos, Señor, a una condenación eterna si murieran en sus delitos y pecados, Señor. En este día, ten misericordia, Señor, de ellos. Ten misericordia de aquí, de Aguadilla. Ten misericordia de Puerto Rico también. De todos los países, Señor, ten misericordia. Dales oportunidades, Señor, para que tocados por tu Santo Espíritu puedan volverse a ti y puedan reconocer que la salvación viene de ti, que tú eres el único Dios verdadero y que tu Hijo Jesucristo fue puesto en sustitución por nuestra maldad y nuestro pecado. Ahora, Señor, te pido que esta palabra que hemos estudiado, oh Señor, que nos habla de tu gran plan para nosotros, sea un tesoro en nuestro corazón. Que podamos ser testigos de ella, Señor. Que podamos confiar en ti plenamente. Así como confiamos en tu palabra, que es verdad. Confiemos en que tú vas a hacer cosas grandes en nosotros, Señor. Y que tú miras y velas por tu pueblo. Señor, en esta hora también te presentamos nuestras peticiones. Oh Señor, peticiones de salvación de familiares, peticiones por salud, peticiones, Señor, por situaciones donde necesitamos claridad tuya respecto a alguna decisión, peticiones, Señor, para que tú sigas obrando en bendición en nuestras familias, peticiones, Señor, para que tú engrandezcas, oh Señor, tu iglesia y permitas dotarla, Señor, de muchos recursos para predicar tu palabra. Peticiones, Señor, de salvación de todos aquellos a quienes tú te revelas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Peticiones también, Señor, de que haya cordura y haya vergüenza aquí en este país. Oh, Señor, sabemos que todos los tiempos se van a ir poniendo peores, pero asimismo, según abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde haya maldad, también, Señor, va a haber un remanente. Permite que ese remanente, Señor, pueda ser fiel y pueda dar un ejemplo claro de quienes te están sirviendo y a quienes hay que imitar y a quienes no. Señor, en esta hora te pedimos esta bendición para Puerto Rico. Te pedimos también, Señor, tu protección, Señor, por estas otras tormentas que se están formando por ahí. Oh Señor, si en un momento dado, ¿verdad? No vamos a pedir que no venga ninguna, porque no sabemos cuál es tu voluntad respecto a esto. Pero sí te pedimos que haya cordura y se pueda preparar el pueblo. Y sabemos que hay algunos que no se van a preparar, pero a ellos se le ha dicho que se preparen, Señor. Y ahí se ve también la necesidad de muchos, representativa de la necesidad que hay en el corazón de la gran mayoría. Yo te pido, Señor, que bendigas a Puerto Rico y permitas que de aquí, Señor, tu palabra sea engrandecida. Que tengas misericordia de nosotros. Tenga misericordia también de las otras islas pequeñas, Señor, que siempre son las que filtran todas estas tormentas y los huracanes. Ten misericordia de ellos también, Señor. En esta hora, ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Que nos cuides en la carretera, que nos permita llegar a nuestros hogares, Señor. En un momento dado, Señor, te pedimos que se restaure las comodidades que tenemos, Señor, la electricidad y sabe Dios cuántas otras cosas más nos han faltado. Pero sabemos que ellas no son importantes, Señor. Pero que con todo y eso, Señor, tú siempre nos las has provisto. Te damos gracias por ellas también. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición y que podamos descansar en esta noche. Y nos bendigas mañana, si es tu voluntad, en nuestro trabajo, Señor, en la escuela, en la universidad, en las casas, en donde quieras, Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanitos. Vayan tranquilos por ahí y que descansen.